Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde les anunciamos una situación que nos parece potencialmente muy peligrosa, peligrosísima, porque implica que aquellas compañías que están fabricando en estos momentos vacunas contra el coronavirus, compañías que verdaderamente van a dar el pelotazo del siglo, o sea, va a ser algo impresionante el dinero que van a ganar. No sorprende en absoluto que te puedan, por ejemplo, censurar en YouTube por hacer una referencia a las vacunas, porque estamos hablando de beneficios de decenas de miles de millones de dólares. No es ninguna tontería el beneficio que van a extraer esas compañías farmacéuticas. Bueno, pues las compañías farmacéuticas han decidido que van a negociar con los gobiernos para no pagar un céntimo si hay unos efectos secundarios negativos sobre aquellos que recibieron las vacunas. Claro, esto es algo verdaderamente inquietante, porque se supone que si hay unos efectos secundarios, porque esta gente no ha probado las vacunas como tiene obligación de hacerlo. Y claro, el temor a eso es razonable, porque una vacuna de este tipo tarda en desarrollarse 5 o 6 años y no se ha desarrollado 5 o 6 años, esto ha sido 6 meses mal contados, pues evidentemente es para sentirse por lo menos un poco inquieto si a uno le importa su salud y el futuro de su familia. Entonces, ¿qué hace la compañía farmacéutica? Dice, bueno, vamos a aumentar los controles. No, la compañía farmacéutica dice, nosotros lo comercializamos, nos vamos a forrar, esto va a ser un océano de rentabilidad. Y por si acaso pasa algo, porque ya ha habido gente que se ha muerto, ya ha habido gente que tiene efectos secundarios negativos, hay miles de médicos y enfermeras que han decidido que bajo ningún concepto se van a poner la vacuna en el estado de desarrollo actual, ha habido algún gobierno como el español que de una manera generosa ha dicho que no se van a vacunar mientras no se hayan vacunado los demás, en fin, cosas de estas que te conmueven, vamos, tienes que contener las lágrimas de emoción. Pues en medio de una situación como esa, de pronto las compañías farmacéuticas dicen, nosotros no pagamos nada, y si acaso que paguen los gobiernos, pero nosotros ni hablar. Claro, inmediatamente esto intentan atarlo, porque aquí estamos hablando de miles de millones, posiblemente también de decenas de miles de millones de posibles indemnizaciones por los daños derivados de las vacunas. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues en Estados Unidos, bueno, como estamos en pandemia, que para eso cambiamos la definición de pandemia antes de lo del coronavirus, para que esto se convirtiera en pandemia, porque con la definición anterior de la Organización Mundial de la Salud esto no hubiera sido una pandemia, pues cambiamos la definición y pandemia. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una chica guapa? Bueno, pues ya saben ustedes lo que es una chica guapa. Bueno, pues cambiamos la definición de guapa y entra hasta Felisa la del Tercero, que es más fea que pegar a un padre con un calcetín sudado. Y claro, pues simplemente hemos cambiado la definición y ya está. Y todos nos quedamos tan contentos y tan felices. Bueno, pues en el caso de Estados Unidos, parece que lo tenemos avanzado. Vamos a ver si la Unión Europea también da su brazo a torcer. Pero claro, llegan a la Unión Europea y entonces el organismo que se ocupa de esto dice, pues mire usted, nosotros en realidad competencias para eso no, como que no tenemos para eximirles de responsabilidad. Vayan ustedes estado por estado y se lo van diciendo y a ver qué les dice. Y en el caso de España, efectivamente, ya se han reunido para decir, bueno, mire, nosotros no vamos a pagar un céntimo, ¿eh? Si acaso, estaríamos dispuestos a consentir que lo paguen ustedes. Es decir, que aquí empezamos a poner vacunas y la gente se pone malita, se muere, la entierran, etcétera. Bueno, pues que la gente reclame, pero que pague el contribuyente español. Hombre, tiene gracia. O sea, al contribuyente español le ponen una vacuna que no funciona bien, hay muertos y los contribuyentes pagan las indemnizaciones de los muertos. Vamos, es que es un negocio verdaderamente fastuoso. Pues en eso están. Y uno diría, bueno, pues las industrias farmacéuticas. No, miren ustedes, las industrias farmacéuticas tienen un historial a las espaldas que, como la gente se pusiera a estudiarlo y lo conociera a fondo, pues lamentablemente incluso no tomarían medicamentos que tienen que tomar. Pero que realmente, viendo el historial de algunas farmacéuticas como la Pfizer, a la que incluso le dedicamos hace unos meses un editorial concreto, pues es de lo más inquietante. Esto no se puede tolerar. Es decir, ningún gobierno que sea decente puede eximir a las farmacéuticas de la responsabilidad que puedan tener. Es decir, si usted coloca en el mercado una vacuna, es porque usted ha cumplido con unos criterios rigurosos de calidad, porque la gente no se va a inyectar algo para irse al otro mundo, o para que le cause daños irreversibles, o para que le provoque una enfermedad. Entonces, su obligación como industria farmacéutica es atar muy bien el producto que sale al mercado, sea una vacuna, unas píldoras o una pomada. Y si realmente ese producto que usted pone en el mercado finalmente tiene pésimas consecuencias, usted apechuga con las consecuencias que usted ha provocado con su mala praxis, con su falta de profesionalidad médica. Vamos, ya jugar con la salud de la gente, bueno, es aceptable que uno se haga rico ayudando a la gente a conservar la salud. Por otras razones menos importantes hay gente que se enriquece, no vamos a cuestionar eso. Pero usted no puede hacerse rico vendiendo un producto farmacéutico de cuyas consecuencias después usted no quiere saber nada, cuando incluso hasta podría haber una negligencia criminal. Y desde luego, si el gobierno español o el gobierno que sea acepta conceder impunidad absoluta a las compañías farmacéuticas, este es un comportamiento absolutamente, pero absolutamente criminal. Por cierto, y ya que hablamos de criminales, empezamos hoy nuestro boletín con Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi, para muchos, un hombre de paz, un terrorista clarísimo, que por supuesto se ha dedicado a mandar cartas a los presos de la organización terrorista vasca ETA para que se afilien a Bildu, como si alguien no supiera que Bildu no es nada más que el brazo político de la organización terrorista ETA. En este sentido, Arnaldo Otegi invita a los terroristas de ETA que están en prisión a que se afilien a Bildu, porque Bildu necesita la experiencia y la fuerza de las celdas. Y, por supuesto, Arnaldo Otegi, que vive de los contribuyentes españoles, pues insiste en todo el lenguaje falso de ETA y, eso sí, dice que se va avanzando hacia la República Vasca sin más vuelta de hoja. O sea, esta es una situación que no tiene marcha atrás. El caso de Otegi, de ETA Bildu, la verdad es que es lamentable, porque es una de esas situaciones en las que dices: España es el único país del mundo que paga con dinero público a sus terroristas. Es algo tremendo, pero esa es la tristísima realidad. Y claro, al final, cuando uno examina la situación, por cierto, ahora muy delicada, de los ciudadanos españoles, una situación verdaderamente muy delicada y muy negativa, te das cuenta que el dinero que es necesario, y es necesario para evitar que haya gente que se suma directamente en la miseria, bueno, pues ese dinero se emplea fundamentalmente en mantener a gente indeseable, por ejemplo, inmigrantes ilegales a los que se mantiene a cuerpo de rey en hoteles de lujo en las Canarias, mientras que los españoles no tienen para comer y calentarse al mismo tiempo, por ejemplo, terroristas de la organización vasca ETA, por ejemplo, golpistas catalanes, etcétera. Para esos el dinero sigue fluyendo tranquilo, que para eso están los sicarios de la agencia tributaria, para vaciarles los bolsillos y efectivamente ponerlo en manos de ese presupuesto del que las castas privilegiadas lo extraen, vamos, no a carretadas, a camiones. Esa es la tristísima realidad. Y los que están en la cárcel, chicos, apuntaos a Bildu, que os necesitamos, y que además, una vez que salgáis de la cárcel cumpliendo muchísima menos pena, pero muchísima menos pena de la que decretó el tribunal, pues hombre, ya os buscamos un acomodo, porque a un terrorista vasco, ¿cómo le va a faltar acomodo en España si pagan los contribuyentes? Esto es muy triste, pero es una realidad que no debería ocultarse y que no puede ocultarse y que no puede olvidarse ni pasarse por alto. Porque es que además esta gente encima es la que está apoyando al actual gobierno social comunista. O sea que cuando se cierra el círculo es inquietante. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan de la mano de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha enviado cartas a los presos de ETA pidiéndoles apoyo para que se afilien a Bildu, para que este proyecto político crezca. Les dicen estas cartas, dirigidas personalmente a cada preso, cosas como estas. El partido necesita la experiencia y la fuerza de las celdas para situar a Bildu en el lugar que se merece. Otegi defiende también los avances que ha hecho el partido por la creación de una República Vasca. Les manifiesta también que entre sus prioridades está la liberación de los presos y presas. Además, les promete dar la batalla de la memoria del relato con frases como las siguientes. A día de hoy, las víctimas del Estado, tanto las personas asesinadas como las que han sufrido la represión o las miles y miles que han sido torturadas, siguen sin contar con ningún tipo de reconocimiento. No es aceptable establecer una graduación en el sufrimiento y menos todavía imponerla por beneficios y pretensiones políticas. Unas declaraciones verdaderamente repugnantes, decimos desde aquí. Junto a la carta incorpora un folleto con las líneas maestras del partido político. Otegi, como saben, exdirigente de ETA, del que Pablo Iglesias ha dicho que era un hombre de paz. Él mismo ha pasado por prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA, entre otras cosas también por pertenencia a banda terrorista. Fue condenado también, cumplió condena por el secuestro del director de la fábrica Michelin, Luis Abaitua. Ahora, el líder de Bildu está pendiente de volverse a sentar en el banquillo tras haber ordenado el Tribunal Supremo la repetición del juicio por el caso Bateragune.
Y claro, estábamos hablando de cómo disponen del dinero de los contribuyentes con una tranquilidad tremenda. Bueno, es que el sistema es un sistema que el que no se haya enterado todavía de cómo funciona no sabe de qué va la vaina. Es que no se ha enterado de cómo baila el mambo. Porque es un sistema en el cual esas castas privilegiadas que hay arriba, a veces de reciente creación, como son los partidos políticos o buena parte de los partidos políticos que surgen en la transición, a veces de siglos de funcionamiento en España, se dedican a saquear el presupuesto que se nutre con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de las clases medias. Fundamentalmente de las clases medias. Y ese dinero que a través del presupuesto pasa a las castas privilegiadas tiene unas migajillas por ahí que se lanzan sobre las clientelas de votantes, las clientelas pesebrales para que voten a determinados grupos. Pero luego todo es robar el presupuesto, o sea, no se engañen ustedes. Miren, les vamos a dar un ejemplo y podríamos darles muchos. El Ayuntamiento de Barcelona, que saben ustedes que preside una señora que se llama Ada Colau, va a cerrar el año con 20 subvenciones absolutamente digitales. No porque tengan que ver con el mundo de la informática, sino porque las dan porque se le ha puesto en las narices a doña Ada Colau. ¿Esto cuánto dinero es? Pues estos son casi 6 millones de euros, casi 1.000 millones de pesetas. Es que se dice pronto, ¿eh? Cerramos el año repartiendo casi 1.000 millones de pesetas porque nos apetece y estamos tan contentos. Entonces estas son subvenciones que además colocamos en una cifra donde lo podemos hacer discrecionalmente como nos apetece y la cosa es, pero absolutamente bochornosa. Claro, luego habrá un juez que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos y que te confirma en un auto que la adjudicación de las obras de reforma de la nueva sede de la formación pues fueron absolutamente a dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, y esto es algo también tremendo, la señora Ada Colau decide que reparte casi 6 millones de euros, casi 1.000 millones de pesetas entre la gente y no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿y quién se lleva ese dinero? ese dinero que reparte la señora Ada Colau como le apetece. Agárrense ustedes que la cosa no tiene desperdicio. Quien más dinero se lleva, casi casi la mitad, es la Fundación Telefónica. ¿Cómo? El partido de extrema izquierda, que es Podemos en Cataluña, dándole 2,5 millones de euros a la Fundación Telefónica. Pero bueno, ¿qué hace la Fundación Telefónica? Pues efectivamente, eso nos gustaría saber, ¿qué hace la Fundación Telefónica para que el año pasado terminara Ada Colau dándole 2,5 millones de euros? Ah, no sabemos a quién habrá colocado Ada Colau, porque a su tronco ya lo ha colocado en el Ayuntamiento de Barcelona. No sabemos si hay algún cuñado, alguna prima, etcétera, que efectivamente va en esa misma dirección. Luego, el caso de Androminas, que es una asociación que supuestamente integra inmigrantes, pues se lleva casi 300.000 euros, casi 50 millones de pesetas. Ahora, agárrense ustedes a este otro, que estos se llevan 250.000 de euros, el Instituto de Salud Global de Barcelona. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace el Instituto de Salud Global de Barcelona? Promocionar el aborto. Promocionar el aborto. Y luego, eso sí, dice que lucha contra la malaria en África. Esto no lo sabemos. Es decir, como muchos de estos dineros que van a África, no podemos saber en absoluto si al final efectivamente es así o no es así. O sea, es una de esas cosas que uno se queda como diciendo, pero bueno, tanto dinero de los contribuyentes españoles que va a África no debe servir de mucho, porque no paran de llegar africanos a España huyendo. O sea que no sabemos dónde va a parar ese dinero. Yo recuerdo, hace no tantos años, un día que se me ocurrió leer el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para ver dónde iban los gastos sociales. Y aproximadamente casi 50-50, casi al 50%, se los llevaban partidos de izquierdas y sindicatos, y el otro 50% eran organizaciones de la Iglesia Católica. Casi, casi al 50%. Bueno, tanto partidos políticos como sindicatos como organizaciones de la Iglesia Católica, de manera desproporcionada, mandaban el dinero a África. Y yo dije, pero bueno, la deuda de Andalucía con África debe ser inmensa, ¿no? ¿Será porque vinieron los almorávides de allí? O sea, no termino de entender este interés por África, ¿no? No le queda la duda si a lo mejor cuando atraviesas el estrecho de Gibraltar y entras en el continente negro, resulta que ahí ya la opacidad de las cuentas y la negrura de los libros de contabilidad es absoluta y por lo tanto puedes hacer lo que quieras con el dinero. Es algo verdaderamente inquietante, pero uno no puede dejar que no haya sospechas. Ahora, menuda tontería, ¿eh? Acaba el año Ada Colau fundiéndose casi 1,000 millones de pesetas de los contribuyentes. Y vayan ustedes a pedir una ayuda al Ayuntamiento de Barcelona, que lo llevan claro.
Noticias que dan ejemplo de la justicia podemita. Ada Colau cierra el año con 20 subvenciones a dedo. El Ayuntamiento de Barcelona, formado por los podemitas de Barcelona en Comú y por el Partido Socialista Catalán, repartió 5,4 millones en ayudas directas sin concurso. Un método de reparto cuestionado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, cuestionado por su falta de control. Si bien las subvenciones a dedo son legales al estar contempladas en los artículos 22.2c de la Ley General de Subvenciones, ello no quiere decir que su concesión sea ética, ni que se esté haciendo un buen uso del dinero público. Al contrario, además de la AIREF, el Tribunal de Cuentas ha cuestionado el abuso de la normativa que faculta a las administraciones a conceder dinero público sin acceder a un concurso. Es más, la AIREF lo decía en su informe Spending Review del año 2019, en el que alertaba de la falta de transparencia o también de deficiencias en la homogeneidad, exhaustividad y trazabilidad, entre otras irregularidades. Los mayores beneficiados de estas adjudicaciones a dedos son, por ejemplo, la Fundación Telefónica con 2,5 millones, IDOSCAT con 597.000 euros, la Unión de Payesos con 336.500 euros, Andrómines, una asociación de integración social también de inmigrantes, que recibió 298.436 euros. euros. También el Instituto de Salud Global de Barcelona recibió 250.000 euros. Entre otros servicios, este Instituto de Salud Global de Barcelona lucha contra la malaria en África y también en su página web se puede ver que ofrece acceso a servicios de salud reproductiva. Algunos de los ayudados cuestionados, Centro Moral de Gracia, que se lleva 18.000 euros sin competir, o la cooperativa radical anticapitalista La Ciudad Invisible, regada con casi 200.000 euros también sin concurso. Y seguimos informándoles de las actuaciones de los políticos de la extrema izquierda de Podemos, esta vez en Madrid, donde el juez que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos confirma en un auto que existió dedazo en la adjudicación de las obras de reforma de la nueva sede de la formación. La Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos establece lo siguiente: que los procedimientos de contratación de los partidos políticos se inspirarán en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y la confidencialidad cuando sea procedente. Unos requisitos que el partido de Pablo Iglesias ha incumplido.
Y nos vamos en el segundo segmento de nuestro boletín informativo a Hispanoamérica y comenzamos con Chile, porque Chile, que va a tener unas elecciones para una asamblea constituyente este año, porque en Chile llevan con un golpe de Estado más de un año y efectivamente han decidido que los van a empujar a convertirse en un protectorado de la agenda globalista y que la agenda que van a tener para esa nueva constitución va a ser la agenda globalista. Bueno, pues en Chile han debido de pensar que no pueden esperar a que haya una nueva constitución, quizá otro año más, para legalizar el aborto. Y entonces, tomando ejemplo de Argentina, han decidido que efectivamente van en la línea de legalización del aborto. Y además lo quieren hacer con un sistema de plazos. Hasta la semana 14 de gestación, es decir, durante los tres primeros meses y medio, tú puedes abortar sin ninguna razón. Hasta ahora, en Chile existía una legislación de aborto, pero una legislación relativamente restrictiva. Es decir, no era un sistema de plazos, era un sistema de supuestos. Y esos supuestos eran el peligro de vida para la madre, el hecho de que el feto no pudiera sobrevivir y la violación. Es decir, el aborto estaba legalizado, pero es verdad que con unos supuestos que limitaban considerablemente el número de abortos. Con lo que viene ahora, evidentemente el aborto se dispara, porque tú puedes destruir una vida humana sin ningún tipo de supuesto y simplemente siguiendo un sistema de plazos que empezamos, pues eso, con los tres meses y medio y cuando nos queramos dar cuenta nos hemos plantado los seis meses y en un momento determinado hasta el noveno mes, como sucede en Estados Unidos con el caso del estado de Nueva York. De manera que es una situación tremenda. Recuerden ustedes además que Chile en su día legalizó el aborto, pero eso ha sido en 2017, o sea que incluso además un sistema de supuestos muy reciente, en una etapa muy socialista, y seguramente pues los socialistas en Chile pensaban ir más allá, pero de momento no se atrevieron. Ahora lo que sucede es que quieren ir a un sistema de plazos, lo cual es tremendo. Y efectivamente, o en Chile se espabilan mucho, o en Chile se va a repetir el drama de hace unas semanas en Argentina.
La Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile comenzó ayer miércoles el debate para aprobar una ley que despenalice el aborto hasta la semana 14 de gestación. Hasta ahora Chile solo contemplaba el aborto bajo tres premisas: peligro de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación. Al inicio de este debate, mujeres feministas defensoras del aborto han salido a las calles, pero también lo han hecho los grupos pro vida que están en contra de la legalización de este genocidio. Esto ocurre, esta aprobación, después de que el pasado 30 de diciembre el Congreso de Argentina aprobara la legalización del aborto también hasta las 14 semanas. Chile despenalizó el aborto apenas en el año 2017 y en solo tres causas, como les hemos comentado. Además, en Chile, la justicia actualmente castiga el aborto ilegal con penas de 3 a 5 años de cárcel. El movimiento feminista denuncia que muchas mujeres chilenas que cumplen con las tres condiciones encuentran dificultades aún para interrumpir su embarazo por las objeciones de conciencia interpuestas por clínicas y especialistas para practicar el aborto. El país latinoamericano había prohibido totalmente el aborto a finales de la dictadura de Augusto Pinochet, despojando cualquier vía legal de su práctica por casi 30 años. A diferencia de la ley aprobada en Argentina el pasado diciembre, el proyecto chileno se limita solo a despenalizar el aborto y no garantiza ni provee la prestación ni el acompañamiento del Estado.
En este mundo en el que vivimos, donde la censura de los medios de comunicación, la censura de las redes sociales cada vez es mayor y es más descarada, y es que verdaderamente no se puede ocultar lo que existe, también hay gente que se percata de que esa es una buena ocasión. Recuerden ustedes ese grafismo chino que lo mismo sirve para expresar crisis que para expresar oportunidad. Es decir, claro, las crisis son crisis. A la mayoría de la gente le vienen como si le pegaran una pedrada en el ojo. Pero al mismo tiempo no se puede negar que en esas crisis lo que sucede también es que en un momento determinado pues hay gente que ve oportunidades y oportunidades para que le vayan bien. Los mexicanos, que si no fuera por la carga cultural y por la enorme corrupción que hay en el país y por el estatalismo asfixiante que existe, son gente muy ingeniosa, con mucha capacidad para intentar salir adelante, para pensar cosas, para crear negocios. No en vano hay fortunas inmensas creadas en México y arrancan de que hay una enorme creatividad en los mexicanos. Es una pena la carga cultural que llevan encima, porque sin eso realmente México se podría convertir en una auténtica potencia. Esa es la realidad. Tienen ocurrencias que son muchas veces muy buenas ocurrencias, porque captan perfectamente el elemento de oportunidad que hay en medio de la crisis. Y en estos momentos en que Twitter y Facebook y YouTube se dedican a la censura, el presidente de México ha señalado que se plantea crear una red social alternativa ante la censura que existe en aplicaciones como Facebook y como Twitter. Claro, él insiste en que le importa mucho la libertad, que quiere garantizar que en México no haya censura, etcétera. Bueno, esto puede ser. Pero lo que López Obrador, que por cierto es de los pocos que ha defendido últimamente a Donald Trump, agárrense ustedes a la silla para no caerse, pero eso quiere decir que López Obrador no es tan tonto como piensan algunos, sino que es bastante práctico en algunos aspectos. Bueno, pues lo que López Obrador está en estos momentos pensando es en una gran empresa pública que ocupe el espacio de Twitter y de Facebook. La idea es una idea inteligente en el sentido de aprovechar la censura de Twitter, de Facebook, de otras redes sociales para sustituirlas. Lo que ya es más discutible es que sea una empresa pública, porque efectivamente una empresa pública, conociendo lo que son las empresas públicas en Hispanoamérica, pues seguramente esa idea tan buena al final acabaría estropeándola. Pero fíjense ustedes en la oportunidad de López Obrador, porque en este caso no se le puede negar, y nosotros somos bastante, bastante críticos, hemos sido muy críticos con López Obrador y creemos que además con toda la razón del mundo. Pero indica que efectivamente en esto ha tenido olfato. Es decir, Twitter, Facebook, YouTube va a durar en la medida en que los usuarios quieran que dure. Va a poder aplicar la censura en la medida en la que los usuarios no se vayan en masa. Va a poder dedicarse a hacer esto, pues eso, en la medida en que la gente siga donde está. Pero en la medida en que la gente se vaya, bueno, lo van a tener muy crudo y se lo han ganado. Y por cierto, claro que la gente se puede ir y creo que se puede ir muy tranquilamente porque efectivamente es que no hay por qué tolerar la censura. Gente prodigiosa los mexicanos, no lo duden ustedes.
El presidente mexicano se plantea crear una red social alternativa ante la censura de aplicaciones de redes sociales como Facebook y Twitter, redes sociales a las que acusa López Obrador de erigirse en una institución mundial de censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, decía López Obrador, que ha afirmado también que le importa mucho la libertad y quiere garantizar que en México no haya censura. Si se decidiera crear esta nueva red social, ha explicado que participarían en su elaboración el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y añadía que también podría incluirse a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Oficina de Presidencia. El presidente mexicano no concibe como una empresa particular como estas redes sociales, sepa todo lo que hacen los seres humanos en público y en privado, sus gustos, incluso sus charlas con familiares y amigos. Obrador también criticó la suspensión de las cuentas del presidente Donald Trump.
Y nos vamos al terreno de la política internacional en un sentido más amplio, más allá del mundo hispano, y recalamos en Washington, donde hace unas horas la Cámara de Representantes aprobó someter a Donald Trump a un nuevo impeachment, nada más y nada menos que por incitar a la insurrección. Esto es un disparate, porque además el presidente Trump ese mismo día dijo a la gente que se fuera en paz, no incitó a la insurrección, ha insistido en condenar la toma del Capitolio. En fin, esto simplemente es una manera de actuar de los demócratas verdaderamente miserable, en comandita con algunos republicanos, porque hubo algunos republicanos en el Congreso que votaron en la misma línea de todos los demócratas en masa votaron eso. Y efectivamente la idea es destruir a Donald Trump, no sea que Donald Trump regrese dentro de 4 años y les pegue un susto de muerte. O sea, esa es una historia clarísima. Es una historia clarísima. Y hubo algunas intervenciones de congresistas republicanos que fueron enormemente interesantes, donde decían: nosotros condenamos toda forma de violencia. Pero es que ustedes en la izquierda son selectivos. Es decir, está muy mal lo del Capitolio, está muy mal. Oiga, pero es que ustedes han estado aplaudiendo la violencia de los antifas, aplaudiendo la violencia de Black Lives Matter, aplaudiendo la violencia de todas esas turbas. Y ahora quieren ir a un impeachment. Bueno, ¿esto va a tener posibilidades? Hombre, es difícil. Es muy difícil. No sabemos lo que va a pasar en el Senado. A lo mejor en el Senado, de pronto, los senadores republicanos deciden volverse contra Trump en esta historia. Pero francamente, la sensación que tenemos es que esto va a fracasar. Aunque eso sí, Donald Trump va a pasar a la historia, entre otras cosas, como el único presidente contra el que han intentado un impeachment en 2 ocasiones. Vamos, se va pareciendo a Bill Clinton. Es algo verdaderamente espantoso. Y en medio de toda esta situación, bueno, pues ya saben ustedes que la Guardia Nacional ha decidido rodear el Capitolio. Hemos visto las imágenes de esos soldados durmiendo en el suelo para evitar supuestos disturbios durante la votación del impeachment. No hace falta que les digamos que no hay la menor posibilidad en este sentido. Y ahora vamos a ver lo que pasa el día de la jura de Joe Biden, porque al parecer va a haber muy poquita gente. No, tampoco había mucha gente en los mítines electorales, o sea que esto tampoco sería sorprendente, pero va a haber muy poquita gente y en principio la idea es evitar disturbios, que tampoco está nada claro que haya disturbios. Claro, alguno dirá, alguno por ejemplo que sea muy conspiranoico, ¿no?, muy imaginativo, muy novelero y diga, bueno, pero imagínese usted que alguien dispara sobre Joe Biden y es un tirador solitario, un lobo solitario, y lo capturan, pero en el momento en el que lo capturan resulta que cuando lo van llevando de la prisión hacia el juzgado se separa una de las personas que lo está viendo llevar y le dispara y lo mata. Y luego resulta que se descubre que el tirador solitario debía usar una bala mágica para haber matado a Biden y para que se produjera todo el tipo de movimiento de la bala que lo mató. Y además el que mata al que supuestamente mató a Biden, pues resulta que no llega a declarar ante un juez y muere de cáncer en prisión. Y, hombre, no, hombre, por favor, no piense usted en eso. Eso no puede pasar en América. O sí. Bueno. Bueno, seguimos adelante.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobaba este miércoles la apertura de nuevo juicio político contra el presidente Donald Trump y lo hace bajo la acusación de incitación a la insurrección, tras el asalto de la semana pasada al Capitolio, en el que murieron 5 personas y del que hacen responsable al presidente. Este nuevo impeachment salió adelante con 232 votos a favor, 10 de ellos republicanos y 197 en contra, con lo que se abrirá un juicio en el Senado donde la destitución requerirá del apoyo de 2/3 de los legisladores. Es el segundo juicio político que se abrirá en el Senado. Durante el debate previo a la votación, la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dijo lo siguiente: «Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos». Una grave acusación que lanza sin ninguna prueba y a la que el presidente Donald Trump ha llegado a calificar como continuación de la caza de brujas contra él. Donald Trump ha condenado ya en varias ocasiones la toma del Capitolio con frases como las siguientes: «La violencia y el vandalismo no tienen absolutamente ningún lugar en nuestro país. La violencia de las turbas va en contra de todo en lo que creo. Ninguno de mis seguidores puede faltar al respeto a la ley o a nuestra gran bandera estadounidense». Añadía el presidente Trump lo siguiente: «Les pido a todos los que alguna vez han creído en nuestra agenda que piensen en formas de aliviar las tensiones, calmar los ánimos y ayudar a promover la paz en nuestro país». También hemos podido ver imágenes sorprendentes. Cientos de soldados de la Guardia Nacional blindando el Capitolio pasaron la noche durmiendo en el suelo. Todo ello para evitar disturbios durante la votación del impeachment. El Pentágono también ha autorizado aportar armas a la Guardia Nacional, que ha sido desplegada en las calles de Washington de cara a evitar disturbios en la toma de posesión de Joe Biden.
Y en medio de toda esta situación, en la que hay toda una campaña para triturar a Donald Trump porque le sigue provocando un miedo tremendo, Snapchat ha decidido suspender de forma permanente la cuenta de Trump en aras de la seguridad pública. Chúpate esa mandarina. O sea, de forma permanente, porque al parecer Trump es un peligro para la seguridad pública. A todo eso, lo que ya ha sido el remate es que Twitter, que hace 2 días se dejó casi un 12% de su valor en Wall Street, cosa que no le sorprende a nadie, bueno, pues el jefe de Twitter haya salido diciendo que a él le parece bien bloquear la cuenta de Donald Trump, pero que claro, que esto es un precedente peligroso. Y es para decir: hijo mío, si consideras que es un precedente peligroso y un fracaso para la conversación y todo lo demás, ¿por qué lo haces? O sea, es que es algo verdaderamente tremendo. Vamos a ver, Dorsey, que es como se llama este sujeto, Jack Dorsey. O sea, tú que estás en esa historia, entonces si te parece que es un fracaso, que es un precedente peligroso, etcétera, ¿por qué lo haces? O sea, es algo verdaderamente de un cinismo tremendo. Bueno, esto a Twitter le va a salir caro, igual que a Twitter, pues le va a suceder también a otros. O sea, esto no tiene más vuelta de hoja. Por cierto, que YouTube ha anunciado la suspensión de una semana del canal de Donald Trump. O sea, el mismo día y por el mismo tiempo que a nosotros. Ni se nos pasa por la cabeza compararnos con Donald Trump, pero desde luego la cosa tiene su aquel.
Snapchat es una aplicación de mensajería para teléfonos móviles. Su principal característica es que en el intercambio de imágenes y mensajes, estos pueden ser accesibles solo durante un tiempo limitado, por ejemplo 24 horas, luego desaparecen. La semana pasada, Snapchat suspendía de manera indefinida la cuenta del presidente Donald Trump y ahora ha anunciado la suspensión de forma permanente. La plataforma dice que lo hace en aras de la seguridad pública y del interés de la comunidad de Snapchat. Acusan a Donald Trump de intentar difundir desinformación, discursos de odio e incitar a la violencia, lo que para ellos supone una clara violación de sus normas. Esto ocurre un día después de que YouTube anunciara la suspensión del canal de Donald Trump durante un periodo mínimo de una semana, al considerar que uno de los vídeos publicados recientemente incitaba a la violencia, pero no daba más detalles al respecto. Recordamos también que Facebook y Twitter también han cancelado las cuentas de Donald Trump. Por su parte, el jefe de Twitter, Jack Dorsey, quien ha respaldado el bloqueo de la cuenta de Twitter de Donald Trump, dijo que, sin embargo, esto sienta un precedente peligroso porque representa un fracaso para promover una conversación saludable en la plataforma.
Bueno, y hemos llegado al final de nuestro boletín. María Jesús, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches.
Y ustedes no se vayan, porque ya saben que regresamos con el Despegamos enseguida y que después del Despegamos tenemos la calma, el sosiego, la cultura con doña Sagrario Fernández Prieto y su biblioteca. No se vayan, que regresamos enseguida.